Nos situamos en el año 1785, en Jalisco, Guadalajara, México. Aunque en ese año México no era todavía tal cosa, seguía siendo parte del territorio español colonial y era aún conocido como Nueva España. 1785 fue uno de los años más funestos para Jalisco, ya que una enorme sequía asoló la región. Los agricultores esperaron con ansia unas lluvias que finalmente llegaron. Pero llegaron tarde y de forma torrencial, acompañadas además de fuertes heladas, lo que provocó que la cosecha de maíz fuera escasa y que prácticamente no se pudiera cultivar nada más en los campos. En una sociedad donde la base de la alimentación era el maíz, la escasez se abrió paso. La gente no tenía nada que llevarse a la boca y lo poco que los comerciantes tenían para vender estaba a precios desorbitados. Todo esto, en medio de uno de los peores inviernos que se recuerdan, provocó una oleada de muertes. En la época, se llegó a decir que murieron más de 5.000 personas, aunque lo cierto es que fueron unas 300 las que fallecieron por inanición entre 1785 y 1786. Por eso, a este periodo se le conoce como el año del hambre. Con los ciudadanos muriendo por centenas, se puso de relieve que la ciudad no contaba con los suficientes espacios funerarios. Los cuerpos se acumulaban, no había dónde enterrarlos. Por eso, en 1787 se construye un nuevo camposanto, un inmenso cementerio a las afueras de la ciudad, junto al antiguo hospital de San Miguel de Belén. Y aunque su nombre real era Camposanto de la Convalecencia, todo el mundo lo conocería como el Panteón de Belén.
Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
Como estaba justo al lado del hospital, los primeros huéspedes que recibió el camposanto fueron precisamente aquellos que murieron en el sanatorio. Sin embargo, en poco tiempo, el cementerio empezaría a recibir una gran afluencia de huéspedes. En 1797, la ciudad padeció una pandemia de viruela, por lo que se tuvo que abrir una enorme fosa común en medio del Panteón de Belén, en la que los infectados eran enterrados todos juntos. A tan solo unos metros de donde los monjes belemnitas, encargados del hospital, cultivaban su huerto. Pocos años después, en 1833, toda Guadalajara sufrió una nueva epidemia de cólera, por lo que, encima de la anterior, se abrió una nueva fosa común para infectar a los pobres diablos que morían a causa de esta pandemia. El Panteón de la Convalecencia pasó a ser conocido como el de la capirotada, por la forma en la que debían ser enterrados los cadáveres, amontonados en una pila de cuerpos debajo de una capa de cal o de tierra. Y aún, durante 1850, en una nueva oleada de cólera, se habilitaría una tercera fosa común. Fue después, tras la tercera pandemia, cuando se establecieron precios para ser enterrado en el camposanto. Los pobres eran enterrados en nichos, con apenas una pequeña ceremonia, mientras que los ricos, los más ilustres de Jalisco, eran enterrados en el suelo, bajo grandes alharacas, rituales y desfiles de plañideros. Y así el cementerio se fue llenando y llenando, hasta que allí ya no cabía ni un solo cuerpo más. Por eso, en 1896, fue cerrado por el Comité de Salubridad, y fue entonces cuando surgieron las leyendas, cuando comenzaron las historias, las elucubraciones, y verdad o no, lo cierto es que han sobrevivido al paso de los siglos. El árbol del ahorcado.
Mucho antes de que el Panteón de Belén se conociera por este nombre, vivió un muchacho llamado Santiago. Tuvo una vida complicada. Su padre lo abandonó cuando era muy pequeño, su madre era paralítica y desde los 15 años tuvo que trabajar de sol a sol labrando el campo para mantenerla. Pero aún así, él se mantuvo firme en la fe en Dios. De hecho, su sueño era llegar a ser sacerdote, dedicarse en cuerpo y alma a la religión. Mientras tanto, rezaba cada día, acudía a los oficios religiosos, bendecía los alimentos antes de comer y dejaba cada aspecto de su vida en manos de la fe. Pero un día, su Dios pareció abandonarlo. Comenzó a tener mareos, se encontraba mal, se caía redondo al suelo y al poco perdió su trabajo y cada vez se iba encontrando peor. Así que su madre decidió llevarle al hospital de San Miguel de Belén. Allí, tras varios días ingresado, los médicos le dieron la funesta noticia. No sabían exactamente la enfermedad que tenía, pero lo que sí sabían es que no había ninguna cura, que estaba abocado a la muerte y que lo único que podían recomendarle era rezar. Rezar como si no hubiera rezado cada día de su vida.
Santiago perdió toda esperanza. Su madre, que le velaba cada noche en su pequeña habitación, hizo todo lo posible para animarle. Incluso le regaló una estampa de su santo preferido. Sin embargo, lo que antes habría sido un alivio, en ese momento le revolvió el estómago. Ya había rezado, ya había tenido fe, ya había dedicado su vida a Dios, y él, sin embargo, lo castigaba con esta enfermedad. Con la imagen en mano maldijo a la religión, a los santos, a Dios y a su propia fe. Desde ese momento, el joven renegó de Dios. Incluso por primera vez en todo el tiempo que llevaba ingresado, echó a su madre de la habitación. La pobre mujer intentó que rectificara, le dijo que Dios le ayudaría, pero Santiago la echó. No quería saber nada, ni de ella, ni de Dios. Unas horas más tarde, ya más calmada, la madre volvió a la habitación. ¿Y cuál fue su sorpresa al encontrarla completamente vacía? Su hijo no estaba por ninguna parte. Preguntó a médicos, a enfermeras, a otros pacientes, y nada.
La noche se hizo mientras buscaban a Santiago. Una noche fría, húmeda y nublada. Y finalmente lo encontraron. El joven se había colgado con las sábanas de su cama en uno de los árboles del Panteón de Belén, justo en el que estaba enfrente de su habitación. Su cadáver se balanceaba de un lado a otro al son del viento ante los ojos de su madre, que no pudo más que gritar. La leyenda cuenta que Dios, como castigo por haber perdido la fe, maldijo a su sombra a reflejarse cada noche en la pared de la habitación como si todavía estuviera colgada. Y a día de hoy, aunque el tronco del árbol en el que Santiago se ahorcó ha sido cortado hasta quedar reducido a un tocón, se dice que su sombra sigue proyectándose cada noche sobre la pared. El hijo de los Arévalo.
Nos situamos en el seno de la familia Arévalo, una de las familias más ricas de Jalisco en la época, pero también una de las más peligrosas. No se sabe exactamente cómo consiguieron hacer su fortuna, pero desde luego no fue de forma lícita. Las malas lenguas dicen incluso que podría venir del juego y de las armas. Lo que sí se sabía es que todo aquel que osaba entrometerse en el camino de los Arévalo acababa con un tiro en la cabeza. Uno de los hijos de la familia, un muchacho joven y ambicioso, decidió dedicar toda su vida al juego. Su única ocupación era ir noche tras noche a apostar a las cantinas. Sin embargo, al contrario que su padre, él era un pésimo jugador y en cada mano perdía más dinero. Una de estas fatídicas noches en las que se quedó sin un solo peso, comenzó a apostar sus propiedades, casas, caballos, joyas, hasta el pequeño espejo que colgaba de su baño, hasta que finalmente ya no le quedó nada con lo que apostar. Lo había perdido todo, estaba en la ruina, y el joven solo podía pensar en lo que le haría su padre, un hombre violento y metódico si se enteraba.
Fue entonces cuando una pesada mano lo sujetó por el hombro, impidiéndole girarse. Un escalofrío inundó todo su cuerpo cuando notó además un aliento gélido en su oído. Desde su espalda, una voz cavernosa de ultratumba le susurró al oído.
Ofrecerte un trato. Yo puedo ayudar a tu pobre alma pecadora. Te devolveré todas y cada una de tus pertenencias. Nadie sabrá nunca lo que ha pasado. Pero a cambio, en el día y la hora en la que yo te lo ordene, me entregarás tu alma para siempre, para siempre.
El joven temblaba de miedo. No podía verlo, pero era consciente de que aquella figura tenebrosa que se encontraba tras él, sujetándole el hombro, no era otro que el mismísimo diablo. Sin embargo, con más miedo hacia su padre que hacia el propio demonio, el joven aceptó el trato. Y efectivamente, cuando regresó a su casa, todo era completamente normal. Su padre ni siquiera se había enterado de nada.
Sin embargo, el muchacho no aprendió la lección y pocos días después volvió a apostar. Como de costumbre, iba perdiendo de nuevo. Estaba apostando sus propiedades, dejándose llevar por el juego. No queriendo verse de nuevo en la misma situación, decidió hacer trampas para ganar. Con tan mala suerte de que su contrincante se dio cuenta de todo. La trifulca fue tan grande y la discusión tan violenta que el muchacho acabó siendo asesinado de un tiro a quemarropa. El diablo gritó de rabia y frustración al morir antes de que se lo ordenara. Había dejado su trato sin cumplir.
Muchos años después, nos situamos en el Panteón de Belén, donde uno de los vigilantes de seguridad hace su ronda alrededor de las tumbas. Es de noche, pero la luna llena brilla lo suficiente como para iluminar los ángeles tallados en piedra y los nombres de muchas de las lápidas. En medio de su ronda, el vigilante observa una figura elegantemente vestida de negro, con traje a medida y un sombrero de copa. Nadie tiene permitida la entrada al campo santo esas horas y, sin embargo, el guardia no se atreve a parar a esa figura, pues el hombre se dirigía a paso rápido y confiado al enorme panteón de los Arévalo. El vigilante era consciente de la fama de la familia y prefirió no entrometerse. Sin embargo, la curiosidad le acabó pudiendo. Sigilosamente siguió a la figura hasta el panteón, dejando una distancia prudencial, siempre de varios pasos por detrás, hasta llegar a la ornamentada puerta del panteón. Sin saber cómo, el vigilante perdió de vista la figura, desapareció sin más, así que salió de entre las sombras buscando a su sospechoso, cuando de repente la figura se materializó ante él. Su cara, huesuda y tenebrosa, estaba completamente en sombras. El vigilante solo pudo ver unos ojos hundidos en las cuencas y una sonrisa macabra antes de caer fulminado al suelo. Su pobre corazón no pudo resistir el miedo.
¿Y quién es esa figura misteriosa que mató de miedo al pobre vigilante? Algunos dicen que fue el propio hijo de los Arévalo, castigado por Dios y odiado por el diablo por haber dejado su trato sin cumplir. Vaga por el cementerio en busca de su familia, porque a día de hoy todavía no ha conseguido morir. Otros dicen que es el mismísimo diablo intentando llevarse un alma de los Arévalo que compense la que este joven le prometió y nunca le dio. Lo que sí se sabe es que después de ese incidente, los Arévalo colocaron sobre su mausoleo del Panteón de Belén una imagen, una elegante, ornamentada y detallada imagen de Jesucristo. Y desde ese momento, ese misterioso espectro no ha vuelto a aparecer por allí. Sin embargo, la leyenda dice que el día en el que ese cuadro caiga, el panteón quedará desprotegido y el diablo será libre para saldar su deuda. La tumba del niño Nachito.
Sin duda, una de las tumbas más famosas del Panteón de Belén, la de un niño que ansiaba con todas sus fuerzas huir de la oscuridad, un objetivo que persigue incluso después de la muerte. El protagonista de esta historia se llamaba Ignacio Torres Altamirano, pero se le conoce cariñosamente como Nachito, un niño que nació en el seno de una familia de clase media en la ciudad de Guadalajara. Nachito era un niño muy alegre y cariñoso, pero al que le aterraba la oscuridad mucho más que a cualquier otro. Cuando el pequeño se quedaba a oscuras, empezaba a gritar con todas sus fuerzas, pataleaba y los latidos de su corazón se aceleraban hasta tal punto que sus padres sabían que o le llevaban a un lugar iluminado o Nachito podría morir del puro pánico. Por eso, desde que era bebé, sus padres hicieron todo lo posible para evitar que el niño se quedase a oscuras. Incluso, por las noches, acostaban al niño en una habitación llena de velas, de antorchas prendidas, para que así pudiese descansar tranquilo.
Sin embargo, el 24 de mayo de 1882 ocurriría aquello que más temían sus padres. Durante esa lúgubre noche, el viento se coló por las ventanas de su casa y apagó de golpe todas las antorchas que iluminaban la estancia donde el niño Nachito se encontraba, hasta dejar su habitación sumida en la más profunda oscuridad. El pequeño abrió los ojos como platos. Sudores fríos comenzaron a recorrer su cuerpo. El corazón se le salía del pecho y su respiración era cada vez más fuerte. El menor empezó a gritar una y otra vez, esperando que sus padres apareciesen en la habitación para iluminar de nuevo su cuarto. Pero esto no sucedió. Algunas personas cuentan que sus padres directamente no escucharon nada. Otros dicen que no estaban en la casa en el momento en el que sucedió la tragedia. La cosa es que Nachito no paró de gritar, se desgarró la garganta llamando a sus padres una y otra vez, hasta tal punto que el pánico le llevó a la muerte.
Y así fue como con tan solo 5 años el pequeño Nachito murió de nictofobia, más comúnmente conocida como miedo a la oscuridad. Sus padres decidieron enterrarlo entonces en el Panteón de Belén, pero al día siguiente de que esto sucediese, el ataúd del pequeño apareció fuera de su tumba, como si alguien se hubiera dedicado a desenterrarlo por la noche mientras la ciudad dormía. El sepulturero revisó al pequeño y no habían robado nada. El cuerpo y todos los objetos con los que habían enterrado al niño seguían ahí. Seguidamente, el hombre avisó a la familia, pero sus padres no acudieron porque el profundo dolor que sentían por su muerte les hacía imposible salir de casa. Fue entonces cuando el hombre decidió volver a enterrar el ataúd, pero al día siguiente volvió a aparecer de nuevo fuera de la tumba. El sepulturero no daba crédito y aún así volvió a enterrar a Nachito en el mismo sitio. Sin embargo, por tercer día consecutivo, el ataúd apareció en el exterior. Y esto ocurrió hasta 7 veces más, hasta que finalmente el sepulturero habló con la familia para buscar una solución.
Algunas personas aseguran que el niño padecía mal del diablo o que la tierra no quería al pequeño y que por eso lo escupía. Sin embargo, sus padres mantuvieron otra teoría. Ellos afirmaban que el niño Nachito no podía descansar por el pánico a la oscuridad que experimentaba bajo tierra y por eso decidieron que la tumba de su hijo pasaría a estar situada en el exterior, una tumba hecha de piedra con unas aberturas a los lados para que pudiera entrar la luz. Además, 4 obeliscos alrededor del ataúd permitirían colocar antorchas en cada uno de ellos para que durante la noche el niño pudiese descansar.
Actualmente, mucha gente que visita el Panteón de Belén deja un juguete en la tumba de Nachito, porque según cuenta la leyenda, si no le dejas una ofrenda, puede que se enfade y te siga hasta tu casa para hacer travesuras. Pero lo que mucha gente desconoce es que el niño Nachito sí que juega realmente con esos juguetes. Muchas mañanas, los trabajadores del panteón tienen que dedicarse a recoger los juguetes que están esparcidos por todo el camposanto e incluso cerca de otras tumbas. Además, algunos de los trabajadores afirman que le han visto jugar con un globo durante las noches, con el que pasea por todo el recinto. Y ojo, mucho cuidado si decides llevarte un juguete de la tumba de Nachito, porque se enfadará contigo y te seguirá hasta tu casa para no dejarte descansar tranquilo. El Conde Baldor.
Allá por el año 1880, llegó a Guadalajara un hombre muy peculiar procedente de Europa. Se hacía llamar el Conde Baldón y desde el principio captó la atención de numerosos vecinos de Jalisco porque afirmaban que se trataba de un hombre de lo más extraño. A simple vista resaltaba su belleza y su gran porte. Un hombre alto, de ojos claros, piel blanca, pelo rubio y siempre vestido con una capa, un sombrero y un bastón. Nadie sabía a qué se dedicaba ni dónde vivía. Muy pocos se atrevían a hablar con él, porque el Conde Baldón no parecía ser muy sociable. Era una persona que vivía ausente, sumido en sus propios pensamientos y en su mundo.
Poco tiempo después de esta incorporación, comenzaron a registrarse extrañas muertes en el barrio del Carrizal. Primero aparecieron gatos y perros tirados en plena calle y sin una gota de sangre en sus cuerpos. Más tarde, dejaron de ser animales y pasaron a ser personas, personas encontradas con toda la sangre drenada. A este incremento de asesinatos, los vecinos comenzaron a llamarle la muerte seca. La La gente temía al ser que durante las noches acechaba la calle de la ciudad en busca de una presa para absorber toda su sangre. El miedo era tan grande que las personas dejaron de salir a la calle pasadas las 7 de la tarde para evitar ser capturadas por ese horrible monstruo. Sin embargo, algunos ciudadanos pensaron que ya bastaba, que ese miedo debía llegar a su fin. Y una noche decidieron salir con antorchas en busca de lo que ellos llamaron el vampiro humano. Justo en ese momento, el conde Baldor estaba dando uno de sus rutinarios paseos nocturnos cerca del Panteón de Belén. Las personas que salieron en busca de aquel vampiro confundieron al conde con la criatura tenebrosa y se lo llevaron al cementerio. Allí cogieron la rama gruesa de un árbol e improvisaron una estaca para clavársela en el corazón, ya que esa era la única manera de dar muerte a un vampiro.
La estaca atravesó el cuerpo del conde, que murió en el acto, y los cazadores cavaron una tumba donde dejaron al hombre sin vida y lo taparon con una losa de cemento. Pasados los meses, esa rama que sirvió como estaca para matar al supuesto vampiro humano echó raíces y comenzó a brotar una pequeña planta que con el paso del tiempo se convirtió en un árbol grande y robusto. Su tronco cubrió por completo la tumba del conde y cuenta la leyenda que si arrancas una rama de ese árbol brotará sangre humana del conde. Otras personas aseguran que si cortas el árbol por el tronco, el espíritu de aquel hombre será liberado y atacará de nuevo, absorbiendo hasta la última gota de sangre de todo aquel que encuentre a su paso. La mujer enterrada viva.
Nos situamos a finales del siglo XIX, época en la que un matrimonio de la ciudad de Jalisco, los Hurtado, intentaban tener un hijo sin éxito alguno. Sin embargo, pasados los años y tras tantos intentos, la pareja ya entrada en años consiguió tener un bebé. Era una niña y desbordados de alegría y de amor, decidieron llamar a su pequeña Victoria Hurtado. Sus padres, sabiendo que ya eran bastante mayores para serlo y preocupados por el futuro de su hija, decidieron comprometer a la menor con un hombre de 23 años para que cuando ellos no estuvieran, Victoria no se quedase sola. Y así sucedió. Cuando la pequeña cumplió los 12 años de edad, los padres fallecieron dejando una cuantiosa herencia a Victoria. Sin embargo, en esa época era su marido quien gestionaba el dinero y todo pasó a manos del hombre.
En pocos meses su marido se gastó gran parte de la herencia de los Hurtado en alcohol y mujeres, y la mala vida no tardó en hacerle mella porque finalmente acabó falleciendo. A los 15 años Victoria Hurtado se quedó viuda y a cargo de sus hijos. Pasó la vida sola, los crió como pudo y cuando se hizo mayor fueron sus hijos los que se hicieron cargo de ella, pero no de la misma forma. Ellos eran ambiciosos y lo único que querían es que la madre falleciese lo antes posible para heredar todas sus riquezas. Victoria Hurtado nunca tuvo una vida feliz y la depresión llevó a hacerle padecer una extraña enfermedad, ataques de catalepsia, es decir, un estado en el que aparentemente parece que estás muerto, pero en realidad no es así, sigues estando vivo, ya sea inconsciente o conscientemente.
Cuando sufrió su primer ataque, a sus hijos se le iluminaron los ojos. Su madre por fin había fallecido y ahora podían quedarse con su herencia. Decidieron preparar el velatorio y cuando todo hubo terminado y ellos festejaban la muerte de su madre en la habitación, ella despertó de repente, viendo toda aquella fiesta que celebraba su muerte y viendo lo que significaba realmente para sus hijos. Si la vida de Victoria ya era triste antes, después de este acontecimiento, se sumió en una profunda depresión. No hablaba, no salía de casa, apenas comía. Lo único que pensaba es que era una carga para sus hijos y que todos sus esfuerzos y el cariño que ella les había dado no habían servido de nada. Ellos solo querían heredar su dinero, nada más.
Cuando la viuda sufrió el segundo ataque de catalepsia, los hijos no tardaron en reaccionar. Se saltaron el velatorio directamente, pasaron al entierro. Lo hicieron lo más rápido posible para llegar cuanto antes a casa y empezar a buscar el testamento que había escrito su madre. Sin embargo, ninguno de ellos lo encontró, y fue entonces cuando supieron que la madre se lo había llevado a la tumba, así que decidieron que a la mañana siguiente irían a desenterrar su cuerpo. Esa noche fría, en el que el viento correteaba entre las lápidas y las hojas de los árboles sonaban sacudidas por el aire, el sepulturero escuchó algo que le interrumpió su duermevela. Era un grito desgarrador de una mujer, un chillido que procedía de una de las tumbas del Panteón de Belén. Corriendo cogió la pala y comenzó a desenterrar lo más rápido que pudo la tumba. Quien estuviera allí, debajo, estaba vivo y tenía que sacarlo lo antes posible.
Sin embargo, cuando llegó a tocar el ataúd con su pala y lo desenterró del todo excavando con sus manos, Victoria ya había muerto, asfixiada. Y lo único que había alcanzado a hacer antes de su muerte era sacar la mano por uno de los laterales del ataúd de madera con la que sostenía un pergamino. El sepulturero lo cogió. Era su testamento y en él dejaba toda su herencia a los pobres y a los enfermos de la ciudad. Nada quedó para sus hijos. El documento decía así:
he vivido una vida corta y llena de sufrimiento, siendo mi fuerza para vivir mis hijos. Sin embargo, me doy cuenta de que ellos me quieren más muerta que viva, ya que quieren lo que poseo y no a mí. Por lo tanto, dejo todo mi dinero y posesiones a los más necesitados. Y para mis hijos, esos cuervos desalmados, solo les dejaré una pequeña casa para que no deambulen por las calles y espero que cambien su forma de ser.
Es por eso que la lápida de Victoria Hurtado está representada con una mano que sujeta un pergamino con su nombre, para recordar aquello que hizo justo antes de morir. Además, cuenta la leyenda que si vas a la tumba y pides una solución a tus problemas familiares, Victoria te ayuda a lograr la felicidad y la armonía familiar. Los enamorados.
Que el maquillaje no apague tu risa.
En el Panteón de Belén también hay hueco para las historias de amor al más puro estilo del romanticismo. Esta en concreto trata de una pareja de jóvenes enamorados que decidieron quitarse la vida para poder vivir eternamente juntos. Nos remontamos a 1850, cuando José María Castaños, joven de una familia adinerada, se enamoró perdidamente de la dulce Andrea, una chica de familia humilde. No tardaron en convertirse en novios, ya que el amor que sentían el uno por el otro era infinito.
Que gane el quiero, la guerra del puedo.
Pasaban las tardes juntos, paseando, riendo, hablando sobre sus deseos, sobre su futuro juntos. Un futuro que los padres de José María Castaños no veían con buenos ojos, ya que una familia con alto estatus no podía juntarse con otras que apenas tenía para vivir. La cosa llegó hasta tal punto que, para evitar su casamiento, los padres del chico llegaron a pagar a los de Andrea para que la convenciesen de que lo abandonara. Esta situación se alargó durante semanas hasta que los enamorados decidieron hablar seriamente sobre otra alternativa para poder estar juntos. Sin embargo, sabían que eso era imposible. A ambos les casarían con otras personas y solo de imaginárselo, el corazón de los jóvenes se partía en mil pedazos. Por eso, ambos tuvieron la misma idea. Si no les dejaban estar juntos en vida, lo estarían eternamente en el otro mundo.
Y así ambos jóvenes se escondieron en el jardín de Aranzazú para beber el veneno que les permitiría mantenerse unidos para siempre. Fue a la mañana siguiente cuando un ciudadano encontró los cuerpos. Los padres de ambos jóvenes no daban crédito. Sus pequeños se habían suicidado para poder quererse en el más allá. Entonces los padres de José, que tenían un terreno en el Panteón de Belén, decidieron enterrar a ambos en la misma tumba y decorar la lápida con dos cruces entrelazadas de piedra que representaba la unión eterna de la joven pareja.
Sin embargo, la madre del chico no estaba tranquila. Pasaba las horas llorando, triste, no dormía, tampoco comía, no paraba de pensar que por su culpa su hijo y Andrea habían decidido suicidarse cuando todavía tenían una vida entera por delante. Fue entonces cuando decidió hacer un collar de flores que, una vez terminado, colgó en ambas cruces de piedra. Y nada más hacerlo, en apenas unos segundos, ese collar se convirtió en piedra y quedó pegado a las cruces entrelazadas. Fue ahí cuando la madre de José supo que había sido perdonada por la joven pareja de enamorados que ahora descansaba unida para siempre.
Terrores nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.